Son las 7 de la mañana en punto, ya estamos al aire en una nueva edición de Duna en Punto, día jueves, con Stivicic. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy buenos días, bienvenidos. Tenemos un programa con un menú variado de la interpelación al ministro de Educación, Nicolás Izaguirre. Va a estar, por cierto, entre nuestros temas también. ¿Es populista o oportunista? Whatever. ¿Esto del grupo de parlamentarios que quiere renunciar a su aumento del reajuste salarial? Pregunta, para que lo conversemos.
Solamente un apunte como para hacernos la idea de lo que vamos a conversar. La interpelación, puede que haya habido preguntas que no hayan tenido respuestas o respuestas no asociadas con las preguntas, pero los dos, tanto la parlamentaria María José Hoffmann como el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, entregaron valiosos antecedentes, tanto en las preguntas como en las respuestas, del estado de la educación en Chile y de los temores que hay también respecto a la reforma. Así es que lo vamos a estar mirando en los próximos minutos. Respecto a lo segundo, eso de anticipar, había un grupo de parlamentarios que hace un tiempo ya venía discutiendo de ponerle un límite al reajuste, por ejemplo, al ingreso de los parlamentarios. Por lo tanto, a ellos al menos habría que sacarlo del saco de esa eventual imagen populista, que es cierto, marcó mucho ayer el debate también sobre el reajuste del sector público y también a la ley de presupuesto, que finalmente ya fue aprobada en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados para su tercer y último trámite constitucional. Tuvimos ayer declaraciones de Julio Ponce, que en la comisión investigadora enumeró una serie de hechos que a su juicio estarían ratificando la participación del expresidente Sebastián Piñera en el caso Cascabas. Lo vamos a estar abordando en los próximos minutos. Y tenemos en el ámbito internacional otra vez a Estados Unidos, ya ni siquiera Ferguson. Son 170 ciudades estadounidenses que están marcadas por las protestas antirracismo.
Vamos a analizar también las palabras del Papa ayer en el Parlamento. ¿Se acuerdan que les dijimos que le había hecho vieja Europa? Bueno, ¿por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay en el trasfondo de las palabras del Papa? Y ¿qué otras tensiones también se están desarrollando en el seno de la Unión? El tema palestino-israelí, que alcanzamos a conversar también a comienzos de semana con Antonio Vaz, está fuertemente marcando la pauta internacional.
Viste que ayer Pepa Hoffmann hizo mención a Alexis Sánchez en su interpelación, donde dice: usted, ministro, bajo su lógica de los patines, a Alexis Sánchez no le habría dado ninguna oportunidad. Y justo Alexis Sánchez se manda el golazo y alguien tuitea: Alexis lo menciona en el Parlamento y mete un gol, siempre conectado con Chile.
Ya.
Eso seguía ahí por Twitter en la interpelación y era notable. Pero lo de Alexis Sánchez de verdad fue una de esas cosas increíbles. Ya vamos a hablar del deporte, por supuesto. Vamos de inmediato con los temas que marcan la pauta informativa. 7:03 en este jueves 27 de noviembre del 2014.
En Duna en Punto. Titulares.
Cerca de 3 horas duró la interpelación al ministro Nicolás Izaguirre. La diputada UDI María José Hoffmann criticó la improvisación de la reforma educacional, además del peligro en el cierre de establecimientos educacionales, y acusó al ministro de no manejar información precisa sobre el lucro.
El ministro, por su parte, aseguró que para el año 2017 el 93% de los colegios del sistema subvencionado ya serán gratuitos. Adicionalmente, Izaguirre defendió la forma en que se ha llevado a cabo y la reforma y calificó como un mito las críticas que acusan al ministerio de convertirse en un gestor inmobiliario.
El gobierno anunció que destinará un total de 14.000 millones de pesos a las 2 nuevas universidades que creará en regiones. Este será el monto invertido para los 3 primeros años de las nuevas casas de estudio que se abrirán en la región de O'Higgins y en la de Aysén.
El canciller Heraldo Muñoz apuntó directamente a Bolivia como culpable de que las negociaciones por una eventual salida al mar hayan fracasado hasta el momento. El ministro, en una columna en el diario español El País, agregó que la demanda boliviana amenaza la estabilidad de las fronteras.
El Ministerio de Transportes pidió un nuevo informe técnico al Metro de Santiago con los detalles tras la falla que se registró una vez más en la línea 4 durante la hora punta de la mañana de ayer. De nuevo, el problema afectó al servicio express de la línea por un defecto en el piloto automático.
En un plan progresivo que durará entre 3 y 4 años, Codelco terminará con sus aportes a Cobreloa y Cobresal. La empresa, que este año aportó con cerca de 1,7 millones de dólares para los dos clubes, determinó que si los equipos de fútbol tienen fines de lucro, no corresponde continuar con esas donaciones.
Un grupo de parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición, presentó un proyecto para cambiar la fecha de la cuenta presidencial, que hoy coincide con la celebración de las glorias navales del 21 de mayo. El cambio sería para el 1 de junio. Así se retomaría la tradición que hubo entre 1833 y 1925.
Crónica del Mundo, en la conmemoración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, los padres de Michael Brown, el joven asesinado por un policía en Ferguson, viajaron hasta Nueva York para reunirse con las familias de otros dos jóvenes que también fallecieron en hechos de violencia racista. En una entrevista televisiva, los padres de Brown desacreditaron la versión del policía.
El Ministerio Público venezolano dijo que imputará a la líder opositora María Corina Machado por su presunta vinculación con un plan de magnicidio y la citó en calidad de imputada para el próximo 3 de diciembre. En mayo, Machado fue acusada de planear el asesinato de Nicolás Maduro y de preparar un golpe de Estado.
Una mujer reveló a la cadena France 24 que al menos 30 estudiantes más fueron secuestrados en la ciudad mexicana de Cocula, vecina a Iguala, el pasado 17 de julio. Los familiares no lo habrían informado porque estaban amenazados de muerte, según aseguró la supuesta testigo. Son las 7 de la mañana con 6 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Bueno, como lo decíamos hace un minuto, el Arsenal venció al Borussia Dortmund por 2-0, lo que le permitió sellar su clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, en un partido donde la figura principal fue Alexis Sánchez. La fase grupal del campeonato va a terminar en una fecha más. El chileno, dice el diario El Mercurio, abraza la gloria, sigue deslumbrando a los hinchas del Arsenal que lo ovacionan cada vez que toca la pelota. Ahora fue figurante el Dortmund, marcó un golazo en el triunfo 2-0 que clasificó a los Gunners a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. La Juventus, con Vidal de titular, ganó 2-0 al Malmo sueco, mantiene viva su opción de avanzar, lo mismo el Basilea de Marcelo Díaz, pese al revés de ayer con el Real Madrid. Viene también la definición de la apertura 2014 en la portada del Mercurio esta mañana, Colo-Colo y la U. Wanderers también velan armas para el Super Domingo. El campeón tendrá la mejor campaña histórica en torneos cortos. Azul Azul presenta proyecto para construir estadio en La Pintana, dice también esta mañana el diario El Mercurio. Tiene hoy día en la tercera un plantel al límite con Colo-Colo. Los jugadores sienten el desgaste de la campaña. Pese a eso, no habrá dosificación. El dolor de Canales, también en la tercera. El tobillo no le permite exhibir su mejor nivel. Cumplió 60 días sin poder anotar en la U. Y Wander se relaja. Emiliano Astorga le resta presión a sus jugadores. Bajó las cargas de trabajo y evita alusiones a la definición del campeonato. Un frío adiós y una alegre bienvenida. A propósito de lo que ocurre en Católica, Falcioni se despidió del plantel cruzado con una charla en el camarín. En tanto, Mario Salas aseguró que no ha tenido todavía contactos con la UC. Por último, dice esta mañana el diario El Mercurio, la Federación Internacional de Tenis advierte a Chile, si no mejora el estándar, perderá a Temuco como sede del circuito futuro. Son las 7 de la mañana con 8 minutos y medio.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Banchila Inversiones destaca que, según lo publicado por el Banco Central en la encuesta de operadores financieros correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre, se estima que la tasa de política monetaria se mantendría en 3% en la reunión del próximo 11 de diciembre. Además, las expectativas esperan una política monetaria expansiva en el caso de continuar la generación de holguras de capacidad en el país, un menor impulso externo y presiones desinflacionarias para fines del 2015. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Echamos una mirada a indicadores del día de ayer. El IPSA tuvo una caída de un 0,35%, el Dow Jones subió 0,07%, el Bovespa cayó un 0,83%, el Nikkei cayó también esta mañana un 0,78%, el Hang Seng cerró con una caída de 0,45%, el Shanghai Composite en cambio subió un punto. Está sin movimiento el CAC 40, el DAX alemán sube un 0,76%, el Financial Times 100 está subiendo un 0,17%. El Mercurio habla de las 24 de las 40 acciones del IPSA rentan positivo en 2014 tras repunte de la bolsa local. Mercado acumula alza del 5,4% en el último mes. En negocio de la tercera, algo que tuvo adelantada Juan Manuel, Cascadas Ponce insiste en inocencia y vuelve a involucrar a Piñera. Según dijo, tras el caso existe responsabilidad política. Según Julio Ponce, el caso Cascadas no existiría sin la intervención de Sebastián Piñera. Acusa a la SBS de haberlo sancionado sin prueba alguna. Él respondió a un cuestionario enviado por la comisión investigadora del caso, no asistió, sino que respondió por escrito. Y ahí es donde dice, liga al expresidente de nuevo con el caso y acusa estas responsabilidades políticas. Piñera ya había dicho antes a la misma instancia que no hizo gestión alguna de ningún tipo en este caso. Pymes presentan informe y piden exclusión de la reforma laboral. Lo destaca también La Tercera esta mañana. El diario financiero, autoridad exige a bancos planes de contingencia para evitar colapso de cajeros a fin de año. Ayer tuvimos a Eric Parrado, el superintendente de bancos, conversando en Hablemos en Off. Muy interesante, no solo hablamos de la nueva ley de bancos, sino también de la crisis que se vive con los cajeros. Estrategia Walmart Chile se reestructura, liberando caja para inversiones. También destaca consumo de energía y minería del cobre en Chile aumentaría más del 80% al 2025. Y viene gordito el diario Pulso, el diario que cumple hoy día 3 años, de hecho, y su titular principal es 2015. ¿Llega la inflexión de la economía o crece el desánimo? Lo que determinará si Chile crece 2 o 3% en 2015. La infraestructura urgente que necesita Santiago, la visión de los bancos Santander, Chile y BBVA, y la gran incertidumbre, la nueva constitución. Entrevistas varias a David Gallagher, Juan Andrés Camus, Gutenberg Martínez, Juan Benavides, Sebastián Edwards, Sergio Muñoz, el presidente de la Suprema, entre otros. 7:11.
Así estará el día en Duna en Punto.
Escasa nubosidad, variando a nublado, espera Santiago hoy, 29 grados de máxima. A esta hora ya tenemos 12 grados y medio de temperatura aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar hay 12 grados y esperan 20 de temperatura extrema. Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial. Para Concepción se espera nubosidad parcial, variando a nublado, con 21 grados de máxima. Tienen 11 grados de temperatura a esta hora. Y en Puerto Montt se espera nubosidad parcial, variando a cubierto y lluvia débil. 15 grados de máxima con 8 grados de temperatura a esta hora. 7:12.
Son cosas que yo no sé. A mí me contaron, alguien le pasó algo en la calle, en la micro, llegando a la casa, todo sucedió. La vida no asombra más.
Yo, Vasconcelos, es la figura que estamos escuchando. Su voz se reconoce fácilmente y es por lo mismo uno de los elegidos para este viernes en la edición limitada de una retro que vamos a tener a las 8:30 p.m, donde estilos, forma de hacer música, pero fundamentalmente voces. Uno escucha y sabe quién está cantando, independiente si incluso la canción es conocida o no. Bueno, Joe Vasconcelos es una de esas figuras, tiene esta particularidad, este cantante y compositor de rock latino con claras influencias de fusión latinoamericana y de la música popular de Brasil. De hecho, él es hijo de un diplomático brasileño de madre chilena. Recordemos que él inició su carrera como cantante de congreso, estuvo ahí entre el 80 y el 83, tuvo una exitosa carrera solista en la década pasada y la anterior, de hecho también en la década de los 90. El álbum Vivo probablemente es el más exitoso que ha tenido de su carrera, y esta canción corresponde, esta canción llamada Volanta Maleta, corresponde a la película Taxi para Tres, la película del 2001 que dirigió Orlando Lubert. Bueno, con Joe Vasconcelos, a quien vamos a escuchar este viernes, saludamos a nuestros auspiciadores esta mañana aquí en el Duna en Punto.
No lo vas a poder creer, acércate a cualquier concesionario Ford y reconoce personalmente el nuevo Ford Fusion. Te sorprenderá con su equipamiento de alta gama, diseño y seguridad. Ford Fusion, un auto pensado para que tú solo disfrutes del camino. Nuevo Ford Fusion, siempre un paso adelante. Ford, go further.
La UDB se preocupa por tu futuro, tiene convenios con destacadas empresas, universidades internacionales y en alianza con Clínica Alemana. Todo esto hace que enfrentes tu futuro profesional en el mercado de la manera más sólida. Universidad del Desarrollo, seguridad para tu futuro. Más información en www.udd.cl.
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguro Falabella obtienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y mucho más. Conócelos en segurofalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella están contigo.
Porque vivimos en la era multimedia, Samsung creó el nuevo Galaxy Note 4 con S Pen. un mouse inteligente en forma de lápiz. Siente la sensación de un lápiz real. Samsung Note 4. Do you know?
Vamos a la pausa. Tenemos temas internacionales, como siempre, hasta ahora en Duna en Punto.
Volvemos.
En Duna en Punto, con Stipicic y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
Son las 7 de la mañana con 18 minutos, las 7 con 18 minutos. Digamos que el despliegue de la Guardia Nacional en Estados Unidos, bien masivo por lo demás, en algo logró llevar ayer calma a Ferguson, esta localidad, este suburbio de St. Louis, en el estado de Missouri, que de todas formas, sin embargo, vivió de vuelta ayer otra noche agitada, muy tensa, con algunos disturbios, pero la furia y la polémica por este fallo que reabrió esa tensión racial que hay en Estados Unidos multiplicaron las protestas en realidad en el resto del país, justo precisamente en la víspera del Día de Acción de Gracias, donde hubo manifestaciones en más de 170 ciudades y 37 estados en total. De costa a costa se veía ayer cómo en la televisión, las redes sociales, los portales de internet reflejaban las protestas que parecían casi copiadas, calcadas una de la otra. En su mayoría muy pacíficas, aunque hubo, sin embargo, de todas formas, algunos momentos en que se producían desórdenes que llevaban a generar detenidos. Se veían carteles, poleras, pancartas con el mismo mensaje que decía "manos arriba, no disparen". Fue el grito de repudio al fallo de este gran jurado que decidió no presentar cargos contra el oficial Darren Wilson que mató a este joven negro Michael Brown el 9 de agosto. En Nueva York, por ejemplo, decenas de manifestantes cortaron anteanoche el tránsito en una de las principales arterias de la ciudad, o la autopista Franklin Delano Roosevelt, que recorre la costa este de Manhattan. "Mike Brown", gritaban los manifestantes. En Los Ángeles, otros bloquearon una autopista. La policía de la ciudad arrestó a 183 personas, la cifra más alta de la que se conoció en detalles. En total, más de 400 personas fueron detenidas en distintas localidades. Otras grandes ciudades como Washington, Chicago, Boston se sumaron al repudio nacional. Hubo arrestos en Ferguson, sin embargo, a pesar de la mayor tranquilidad o la menor convulsión, en Portland, en Atlanta, en Nueva York, en Oakland. Y la verdad es que si uno empieza a mirar por qué en Estados Unidos esto se va multiplicando, cierto es que la realidad muestra una diferencia que hay muy importante entre los norteamericanos blancos y los norteamericanos negros. No hay aquí a estas alturas ninguna duda de que para ellos se genera una situación de discriminación. Solamente, y lo voy a plantear como dato para que quede sentado en el debate de la discusión que se está generando a nivel global, en Estados Unidos la población se sigue considerando discriminada. En Nueva York la tasa de desempleo para hombres negros es de un 48%, consiguen trabajos inferiores, tienen problemas para conseguir casa con los niveles más altos de segregación residencial, y Missouri es uno de los estados con mayor nivel de racismo. Internet repleto de foros que intentan explicar por qué este lugar es uno de los más racistas. Tienen montones de ejemplos de malos tratos y de verdad, Connie, que uno va escarbando un poco y se encuentra con una realidad que uno pensaba superada, no solo porque uno creía que con un presidente negro él iba a ser más en favor de evitar la discriminación, sino porque la gente eligió un presidente negro con el voto blanco, además. Entonces uno se pregunta después, ¿por qué un blanco que elige a un negro, a un afroamericano, de todas formas sigue llevando adelante la discriminación?
6 afroamericanos han muerto a manos de la policía blanca en los últimos meses. El caso de Brown es uno, este niño de 12 años también que murió, hay un video dando vuelta ahí que probablemente lo que está haciendo es contribuir a incendiar la pradera, igual que el caso en su contexto general. Donde está incendiadísima la pradera es en México. El caso de los 43 desaparecidos de Iguala está alterando completamente el mapa político mexicano. No solamente está obligando al presidente a hacer anuncios importantes que se espera comiencen a concretarse a contar de hoy, anuncios que van desde cambios legales, pasando también por la unificación de la policía, o sea, el terminar con estas policías municipales o policías por departamento que hoy día se dan en México, que son uno de los principales caldos de cultivo para la corrupción y la protección del narcotráfico. Ahora resulta que hay un testigo que está revelando, y lo hace la cadena France 24, que 30 menores al menos fueron secuestrados en la ciudad de Cócula, que es vecina a Iguala, en Guerrero, el 17 de julio, y que los familiares no lo habrían informado porque estaban amenazados de muerte. se suma este caso, y hay que indagar si es verdad o no es verdad, saber cómo fueron los hechos, qué pudo haber pasado con estos menores, todos estudiantes también, menores más chicos que los otros, los otros eran estudiantes, algunos adultos grandes ya, ¿verdad?, estos estudiantes de educación. Y a esto se suma un efecto bastante inesperado, pero que le coloca un giro a la política partidista en México. Con la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas, el líder emblemático de la izquierda mexicana, fundador del Partido de la Revolución Democrática, del que fue candidato presidencial recientemente, fundó este partido hace 25 años atrás, lo ha dirigido de manera prácticamente permanente y renunció de un portazo y de manera irrevocable al partido. Tiene 80 años ya Cárdenas, y la renuncia la hace en una carta a la actual dirigencia por los desacuerdos en torno a la forma de conducción del partido y las decisiones que se han tomado por parte de este en la cuestión de fondo, la desaparición del Estado, en el estado de Guerrero, de los 43 estudiantes, supuestamente, ¿verdad?, por lo que se sabe hasta ahora, acribillados por narcos a pedido y amparados por el poder político local. Caso por el que está detenido hoy día un alcalde, en un caso que abarca, por supuesto, o sea, en un caso que influye al PRD, porque José Luis Abarca es militante del PRD.
Alguien nos tuitea que con la lógica que yo decía recién de que Barack Obama negro y por lo tanto se iba a disminuir el racismo, bajo esa lógica este país, por haber elegido a una mujer presidenta, dejó de ser machista. Hay que saber un poquitito de política nomás para recordar que la campaña de Barack Obama estuvo marcada precisamente por la discriminación, donde le costó mucho llegar a ser candidato precisamente por su condición, pero fundamentalmente donde su discurso se centró precisamente en el logro de haber tenido al primer candidato afroamericano, y que este además se hubiese luego convertido en presidente. Ha escrito libros respecto de su origen propiamente tal. Este senador se convirtió en senador precisamente por su lucha contra la discriminación, que no fue el caso de Michelle Bachelet, donde jamás transformó el hecho de ser mujer simplemente o una cuestión de género en el centro de su campaña presidencial la primera o la segunda vez. Solo para marcar esas distinciones. Además, aquí podremos hablar de machismo, pero no vamos a comparar el machismo con el Ku Klux Klan y lo que representó y la muerte de Martin Luther King en Estados Unidos. Creo que hay que tener mucho cuidado con las analogías. Hay un artículo bien interesante que da cuenta sobre la isla de Icaria, que es una isla que es bien curiosa, en Grecia, a 265 kilómetros del Pireo y a un tiro de piedra de las costas turcas. Hay una pequeña isla, esta que yo le estoy mencionando, donde la gente se olvida de morir. Es una escarpada montaña, tiene 255 kilómetros cuadrados, que surge, y de una forma bien imponente, de unas aguas cristalinas del mar Egeo, donde sus 10.000 habitantes tienen tres veces más posibilidades de llegar a los 100 años que cualquier otro pueblo del mundo. Uno de cada tres icarianos, así se le dice, es el gentilicio de los que habitan en Icaria, llegan a los 90 años. También tienen 20% menos probabilidades de tener cáncer, sufren 50% menos de enfermedades cardiovasculares, no conocen la depresión, no conocen la demencia, tienen una activa vida sexual, permanecen física y mentalmente ágiles hasta el último día de sus vidas. Icaria debe su nombre, usted ya lo puede sacar por deducción, a Ícaro, el hijo de Dédalo, de la mitología griega, que lo que dice la historia, por lo menos, que habría caído al mar frente a la isla después de quemarse las alas por querer acercarse demasiado al sol. Hay quienes cuentan que el dios, o que Dionisio, el dios del vino, también habría nacido ahí. En todo caso, la calidad de su vino, así como de su reputación de destino benéfico para la salud, es muy, muy antigua. Estamos como para irse a Icaria, no porque uno se considere viejo o a punto de la demencia senil, pero parece que lo pasa muy bien. Así que a Icaria los pasajes con I.
Yep.
7 de la mañana con 27 minutos. Esta canción, Wake Me Up Before You Go Go, esta canción del dúo pop Wham, que se lanzó en 1984, se convirtió en el número uno en el Reino Unido, escrita por George Michael, una canción que es muy conocida, no solamente en los 80, sino que con posterioridad se hizo conocida por la película Zoolander, que...
Gran película.
Es que Zoolander, cuidado, Zoolander tiene su público de culto, y Zoolander hizo de su banda sonora, además, un revival de montones de canciones, entre ellas esta, que es parte clave de sus escenas. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Hay tres tipos de personas: los que sueñan, los que piensan y los que hacen. Si eres de los que hacen, te aseguro que Acer será tu mejor socio, porque gracias a su nuevo notebook ultra delgado Aspire B3, que tiene todo el poder de los nuevos procesadores Intel Core, podrás hacer realidad la próxima idea que tengas. Acer, haz que las cosas pasen.
Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para que más personas tengan acceso a la información previsional que necesitan, porque tú AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat.
Juntos podemos lograr que un niño emprenda el vuelo, un viaje donde el destino es alcanzar un gran sueño. LAN y Teletón, unidos por ver a más niños despegar.
Descubre otra manera de trabajar en Oficina Centro de la Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro de la Alba, otro proyecto Hexacol.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl, con una canción que sonaba justo un día como hoy en 1984 en las radios, porque era número uno, o estaba entre los 10 primeros lugares del ranking del Billboard. Así, recordando esta canción, nos vamos a la pausa, volvemos, actualizamos titulares y empezamos el análisis de la crónica nacional. Nos quedan todavía varios temas más por abordar. Estamos recién en la mitad del programa. ¿Y qué? No llevamos ni un cuarto de la mañana de informaciones aquí en Duna.
En Duna en Punto, titulares.
Son las 7 de la mañana con 32 minutos, las 7 de la mañana con 32 minutos. Valentina González en sus manos con los titulares más importantes, sentada en el estudio, lista para contarnos lo que marca la actualidad de esta mañana. Valentina.
Por cerca de 3 horas se extendió la interpelación al ministro de Educación Nicolás Seixas-Aguirre. La diputada María José Hoffman, encargada de interpelar al ministro, acusó el peligro en el cierre de establecimientos educacionales. El ministro, por su parte, comprometió que para el año 2017 el 93% de los subvencionados ya serán gratuitos. El Ministerio de Transportes pidió un nuevo informe técnico al Metro de Santiago con todos los detalles tras la falla que se registró una vez más en la línea 4 durante la hora punta de la mañana de ayer. Nuevamente el problema afectó al servicio express de la línea. En un plan progresivo que se extendería por hasta 4 años, Codelco terminará con sus aportes a Cobreloa y Cobresal. La empresa determinó que si los equipos de fútbol tienen fines de lucro, no corresponde continuar con estas donaciones. Los padres de Michael Brown, el joven asesinado por un policía en Ferguson, viajaron hasta Nueva York para reunirse con las familias de otros 2 jóvenes que también fallecieron en hechos de violencia racista. En una entrevista televisiva, los padres de Brown desacreditaron la versión del policía. Una mujer reveló a la cadena televisiva France 24 que al menos 30 estudiantes más fueron secuestrados en México el pasado 17 de julio. Los familiares no lo habrían informado porque estaban amenazados de muerte, según aseguró la supuesta testigo de este hecho.
Mira lo que pasó en el centro de Santiago. Esto es el tipo que trató de asaltar y que lo detuvo la gente, y que le sacaron la ropa y lo plastificaron, así que lo amarraron con un plástico al...
Pero lo plastificaron.
Lo plastificaron porque en la práctica lo dejaron plastificado al poste.
No plantificado, plastificado.
Plastificado. Así como
buena esa técnica de detención.
Sí, así como cuando uno envuelve así como en un
como plástico, embalado.
Un sándwich.
Claro, lo embalaron prácticamente.
Claro, prácticamente lo embalaron. Oye, vale, antes de que te vayas, ¿tú eres usuaria de Facebook?
Sí.
Ya. Fíjate que hay un estudio que dice que los adolescentes se están aburriendo de Facebook y probablemente tú, yo creo que ya estás como dejando la categoría adolescente. Un paquitito y
saliendo, ahí, sí. Ahí, casi.
Sí, casi. Todo, como una pata bajo el skate.
Claro.
Te falta la otra bajo el skate. Un 64% de los jóvenes en el Reino Unido y en Estados Unidos ha dejado de usar con frecuencia la red social de Facebook. Interesante ver cómo van evolucionando también, y la pregunta es, ¿a qué se suben ahora si es que están dejando Facebook? Se está haciendo un estudio de GWI, de Social Global Web Index, que dice que en los países más desarrollados, entre las personas de 19 a 21 años, se está dejando utilizar Facebook. El 50% de los usuarios piensa que Facebook ya no es lo que ellos pensaban que era, y las formas de comunicación hoy día más habituales
ya son... Ya no es lo que era antes.
Ya no es lo que solía ser. Desde que mi madre tiene Facebook, ya no es lo que solía ser. Por ejemplo, gente que no acepta a la madre. O la mamá que se hace un perfil falso para saber qué están los hijos. Entonces pone una foto distinta, más jovencita, más atractiva.
¿Y qué están usando?
que están usando, no, van paseándose hoy día en distintas aplicaciones. Bien. Lo que pasa es que como ahora sí que los jóvenes son multitasking y el celular además permite
ocupan
tener
más de una.
Podrían permite tener hartas aplicaciones le permite. Hoy día se usan mucho, están usando mucho las redes sociales de compartir fotografías, fotos que además se van borrando, como el caso de Snapchat, por ejemplo. Instagram también, más para mirar que para subir fotos, sin embargo. Están mirando las fotos de sus compañeros. Y también leen más que escriben en WhatsApp. Pero hay que tener una combinación de las tres. Se supone que Facebook era la plataforma que integraba casi todas estas cosas, menos la de Snapchat, porque la foto que uno la subía quedaba ahí puesta.
La de Snapchat desaparece.
La de Snapchat desaparece, salvo que uno la deje puesta en su historial y que dura 24 horas. Gracias, Vale.
Gracias, buenos Vale. Días. Buenos días.
Pronóstico del tiempo dice que Santiago se va a presentar con el cielo parcialmente nublado. Vamos a tener 29 grados de máxima hoy día aquí en la capital. Ojo que mañana vamos a tener ya 26. El sábado 19 grados. Y de hecho se anuncian eventualmente algunas lluvias en la precordillera para el sábado en la noche. Ojo con eso, porque sábado en la noche es el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional. No es precisamente la precordillera, pero eventualmente si baja un poco la condición climática, podría generarse esa lluvia también ahí en el Estadio Nacional. En Valparaíso y Viña del Mar, donde hay 12 grados a esta hora, 20 de máxima, nublado ocasionalmente nubosidad parcial. Concepción espera cielo con nubosidad parcial variando nublado, 21 grados de máxima y 11 grados a esta hora. Y en Puerto Montt se espera nubosidad parcial variando cubierto y lluvia débil, 15 grados de máxima, 8 grados a esta hora.
No se reportan incidentes a esta hora en la página de la Unidad Operativa de Control de Tránsito.
Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Vamos a la interpelación del ministro Nicolás Eizaguirre, titular de Educación, por parte de la diputada de la UDI, María José Hoffman, donde en el Congreso, en la Cámara de Diputados, con tribunas repletas de personas invitadas por ambas partes, por ambos sectores, que recrearon casi una galería circense, la verdad, con un comportamiento bien poco republicano. De lo escrito, una cosa es apoyar a quien está respondiendo o preguntando, otra sin embargo es lo que ya finalmente terminó por ocurrir, que fue fundamentalmente la evacuación, lógica de los invitados, de creer que lo que tienen que hacer es simplemente interrumpir. Al contrario, terminó por hacer que se desalojara la sala. Habían aplausos, habían pifias, y la tercera pregunta de la diputada Hoffman, recién la tercera pregunta, cuando ella toma su celular y dice, le quiero recordar esto, ministro, y le pone en altavoz, y aparece la famosa frase de los patines que había pronunciado Nicolás Eizaguirre, esta desafortunada analogía que él mismo luego trató de corregir durante los días siguientes, que había formulado en el programa Estado Nacional de TVN a mediados del mes de junio, provocó una serie de gritos que llevó finalmente al presidente de la Cámara a desalojar la gravería. Pero esto, que marcó el comienzo de la interpelación, recién el aperitivo de un tema que estuvo mucho, muy marcado por discusiones políticas de fondo, aunque en apariencia, y solo en apariencia, quiero decir, parecía un diálogo de sordos. Yo te pregunto, tú no me respondes, o yo respondo independientemente de lo que me preguntes. La verdad es que había un montón de antecedentes puestos sobre la mesa, tanto en las preguntas, que son legítimas inquietudes, porque en esto hay que tener mucho cuidado, cuidado con la descalificación de no creer esto que es simplemente blanco y negro. Habían montones de legítimas inquietudes que recogió la diputada Hoffman de distintos sectores, reflejadas en sus preguntas, y habían también montones, pero montones de datos que entregó el ministro de Educación en cada una de sus intervenciones. Podemos discutir, y seguramente llegaremos al acuerdo de que el contexto que le daba el ministro a sus respuestas no se condecía con la especialización de cada pregunta, o especificidad más bien, de cada pregunta que formuló la interpeladora. Pero la verdad es que el detalle de las preguntas y de las respuestas hizo de este un debate, al margen, por supuesto, de lo desagradable que puede llegar a ser el desorden en las tribunas, el que estén plagados de adjetivos calificativos, preguntas y respuestas que van marcando ideológicamente, por supuesto, esta interpelación, muy atractivo para el que le gusta, como es el caso de estos conductores, hablo por mí y por la Connie, el tema de la educación, escuchar lo que planteaba tanto el ministro como la diputada Hoffman. Por ejemplo, voy a citar algunos casos, como por ejemplo lo que decía el secretario de Estado cuando dio cuenta de la cantidad de colegios cerrados en Chile en los últimos 15 años. Dijo que no tiene ninguna solicitud de cierre de colegios y tampoco de transferencias. Pero Él dice, ¿saben cuántos colegios han cerrado en los últimos 15 años? 3.000 colegios. O sea, dice, no hay ninguna solicitud de cierre o de transferencia de colegios por la reforma hoy en el Ministerio de Educación. Pero en los últimos 15 años se han cerrado 3.000 colegios con una tasa anual de más de 150 establecimientos, dejando a los padres sin colegio con la necesidad de buscar dónde poner a 270.000 alumnos que han sido transferidos contra su voluntad porque el colegio cerró y han incrementado su tasa de repitencia en un 40%. Él dice, es la competencia, la cruel competencia en un sistema como el que existe en Chile, lo que ha provocado que los colegios se terminen cerrando. No fue todo, porque también dijo que de esos 3.000 colegios, muchos de ellos han dejado la infraestructura que ha sido subvencionada con los impuestos de todos los chilenos inutilizable, que es parte de lo que planteó también el argumento del ministro Eizaguirre, que es bien interesante porque citó montones de otros ejemplos. Dice que a los estudiantes chilenos les cuesta 5 veces más obtener un resultado promedio, por ejemplo, en las pruebas PISA, que al resto de los países de la OCDE. Entonces, bueno, y fue citando varias otras cifras. Sin embargo, la diputada Hoffman Coni planteó varios aspectos que eran interesantes, como por ejemplo también, ¿qué pasa en el caso del que se tiene que hacer cargo de la infraestructura en tanto fundación y está en la Araucanía, donde ya sabemos que la propiedad de las tierras está definida de una forma completamente distinta a la del resto del país, precisamente por la devolución de tierras ancestrales, en fin, y que por lo tanto podría impedirle a esos sostenedores de colegios el terminar a través de una fundación siendo propietario de esa tierra? ¿Qué responde frente a eso? El ministro no hubo respuesta a ese particular. Y así como ese, estoy citando solo un ejemplo, la diputada Hoffman planteó también varias inquietudes que me parece que son atendibles.
Hay una cuestión que le dejó... A ver, lo de las cifras que tiene que seguir sobre el cierre de colegios por la competencia, donde además dejan claro que esto ha afectado tanto a colegios municipales como a particulares subvencionados, ¿verdad? O sea, es la competencia en el sistema la que provoca el cierre, fue el gol de Eizaguirre, porque se ganó los titulares de hoy día, tiró unas cifras que no estaban puestas sobre la mesa.
En un estudio que está en desarrollo,
exacto,
entiendo.
Exacto, dijo que era un estudio que estaba en desarrollo, pero que estas cifras ya estaban chequeadas y debidamente comprobadas. Este fue el gol de Eizaguirre. En el caso de la interpeladora, de la diputada Hoffman, yo creo que hay una cosa que es importante que ella consigue, y que es no haber obtenido convicción respecto de parte del ministro Eizaguirre respecto de los efectos del lucro. Y te aseguro que de aquí en adelante vamos a escuchar muchas intervenciones de la oposición y de quienes cuestionan parte del contenido de la reforma en defensa del argumento de que el lucro no es por definición, digamos, ¿verdad?, una cuestión que se oponga a la calidad. Y es un argumento, y es una discusión súper interesante, porque hay efectivamente en el sistema algunos ejemplos de colegios que son colegios con fines de lucro y que tienen muy alta calidad, y bueno, calidad tal y como la medimos hoy día. La gran pregunta es, ¿qué se hace con esos casos? ¿Los vamos a tomar como excepciones? ¿Vamos a inventar alguna fórmula para rescatarlo? ¿O vamos a asumir que finalmente el problema acá no es el lucro, sino que es la gestión, es la calidad de los profesores y son otro tipo de circunstancias? Yo creo que ahí la diputada Hoffman anotó un punto en favor del debate, de los argumentos que ha esgrimido la alianza y la oposición al debate sobre la educación.
Sí, solamente decir que el antecedente puesto sobre la mesa de los cierres de los colegios, que es un trabajo que han estado preparando Nicolás Grau y Daniel Hoffman de la Universidad de Chile, que es el que cita el ministro Nicolás Eizaguirre. Pero sería bueno también recordar que, y de hecho fue puesto por Andrea Insulza en su cuenta Twitter en el día de ayer, y ella más bien lo estaba retuiteando, la cuenta de Réplicas 2010, que respecto al cierre de colegio hay que tener en cuenta que entre el 2012 y el 2014 la población en edad escolar entre los 6 y los 17 años ha bajado también en 468.000 estudiantes. Por lo tanto, hay que tener en consideración que hay ahí un porcentaje de cierre de colegios que podría deberse también fundamentalmente a la disminución de la población en edad escolar. De las cosas que ocurrieron en el día de ayer, un par de datos. Gabriel Boric, hubo dos intervenciones que se generaron en el día de ayer que fueron interesantes. El jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, que mostró cómo los mismos colegios que habían firmado esa, decía él, carísima inserción en la prensa, Connie, esa carísima inserción en la prensa, diciendo que con esta reforma a ellos no les quedaba otra que simplemente cerrar. No solamente no habían notificado que iban a cerrar, sino que además tenían sendos letreros de matrícula 2015 puestos en la entrada de los colegios, y mostró así la foto. Entonces dice, O sea, que no nos llamen a engaño. No pueden firmar un inserto en la prensa diciendo que van a cerrar con la reforma y al mismo tiempo tener así una tremenda, el letrero de admisión 2015 en su entrada. Eso por una parte. La otra, la declaración de Gabriel Boric, que dijo nobleza obliga, el mismo Gabriel Boric que había pedido la renuncia de Nicolás Aguirre. Usted lo hizo muy bien hoy, a pesar de que le remarcó alguna crítica, le dijo, usted lo hizo muy bien hoy.
¿Y Aguirre dio las gracias?
No, porque como está muy marcado la forma en que interviene cada uno, Aguirre simplemente escuchaba cada una de las intervenciones de los parlamentarios y él podía hacer referencia al final. El diputado Mirosevic se retiró de la sala después de del desalojo de las tribunas, dijo que esto simplemente era un show político y que él no se iba a prestar para eso. Las interpelaciones, siempre uno se pregunta si al final sirven o no sirven para algo. ¿Se acuerdan cuando tuvimos interpelación al ministro Rodrigo Peñalillo? ¿Se acuerdan cuando interpelaron al ministro Rainieri por el alza del gas en Magallanes? Muchos dicen que esa es una de las interpelaciones que probablemente más ha servido y que las otras simplemente han sido show para la galería, y que en general los ministros salen con mejor capital político del que tenían cuando entraron a esa interpelación. Más allá de quién gana, quién
pierde. No fue el caso de Rainieri.
No fue el caso de Rainieri, pero sí fue sí podría ser el caso de Rodrigo Peñalillo, y habrá que evaluar los siguientes días si fue el caso de Izaguirre. Lo único que yo me pregunto, a la raya para la suma, es si no valdría mejor mandar por oficio la pregunta y pedirle acusosidad en la respuesta.
No, pues el show.
Y nos evitamos todo el show. Punto. Es lo único que creo que uno se tiene que preguntar al final de un espectáculo que duró prácticamente 3 horas. 7:46 de la mañana.
Ayer comentábamos algo de las palabras del Papa Francisco ante el Parlamento Europeo. Parlamento Europeo que arde en varias discusiones, no solo por las críticas que hizo el Papa, sino que también por el plan económico que pretende desarrollar de aquí en adelante para terminar de salir de un periodo bastante negro de recesión y de estancamiento económico. También está discutiendo la posición, si es que se puede adoptar una posición más bien definitiva en torno al conflicto árabe-israelí. Nos queremos concentrar en parte de las palabras del Papa, que probablemente engloban todo, porque el Papa habló de la economía, habló de política, habló de estado de ánimo, habló de varias cosas, y lo vamos a hacer, como siempre, con Paulina Astroza, desde Bélgica. ¿Cómo estás, Paulina? Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Connie, buenos días, Juan Manuel.
Ahí está la vieja Europa en la línea telefónica de nuestra Paulina Astroza, que el Papa ayer hablaba de vieja y todo el mundo decía, ¿cómo? ¿A quién le está diciendo vieja? Y estaba hablando en el fondo del continente, al que uno le dice viejo continente, pero él hacía una alusión, Paulina, que es política y social súper profunda, y que es probablemente de los mensajes el que más resonó, por lo menos en buena parte del mundo. Hablemos un poco de qué fue lo que más golpeó de lo que dijo el Papa en esa presentación que hizo.
Yo creo que en conjunto el discurso golpeó, tuvo un impacto, que eso es indudable. Creo que fue un discurso más realizado por un líder o por el jefe del Estado Vaticano que por el sumo pontífice de la Iglesia Católica.
O sea, fue más político.
Esto lo demostró incluso, fue un discurso político, esencialmente político, muy marcado en lo social, muy marcado en la dignidad humana. Y eso fue lo que gustó para aquellos que desde hace mucho tiempo están reclamando por lo que está ocurriendo aquí en Europa. Creo que el discurso del Papa no dijo nada que en Europa no se tenga conciencia que son sus principales problemas. Creo que en eso lo que él hizo fue, primero con un discurso franco, directo, como incluso he leído algunas editoriales de diarios europeos que no recuerdan que un líder no europeo se haya presentado ante el hemiciclo y haberles dicho tan francamente y tranquilamente, bueno, esos problemas que hoy día en Europa son evidentes y que hay una gran responsabilidad por parte de aquellos que lo estaban escuchando en que no ha habido soluciones y en que la gente, de verdad, sobre todo en el sur de Europa, se está desesperando. Entonces yo creo que más que eso de la vieja Europa, porque tratar de vieja Europa cuando la vejez es digna, cuando la vejez tiene un bienestar social, claro, cuando es plena, la vejez no es mala. Lo que dijo el Papa es mucho más que eso. Dijo que esta vieja Europa ha olvidado los valores que sus padres fundadores, de hecho le regalaron un libro de uno de los padres fundadores y él lo cita en su discurso, ha perdido Europa. Entonces eso dice que no se centre en la economía, sino que se vaya más por este respeto a la persona humana. Entonces yo creo que fue un discurso muy potente, de un líder político muy potente, y que es donde está. Pero en primer lugar, lo que es rescatable, que es de un no europeo, es alguien que va de América Latina, y en segundo lugar de un Estado, el microestado vaticano, que no es parte de la Unión Europea.
Correcto.
Ahora, ¿cuáles son los porque marcó varios puntos en, si hablamos de que fue un discurso político, fueron varias las cosas a las que se refirió. Habló incluso de la inmigración, ¿verdad? Del problema de la inmigración. Dijo que no se podía tolerar que Mediterráneo fuera un gran cementerio de inmigrantes. Pero hay algo en lo que el Papa profundice, proponga un camino más allá de el titular vistoso, porque se mandó varios titulares.
Sí, yo creo que en ese sentido su discurso fue muy bien trabajado para tener la cuña, porque la verdad es que varias cuñas quedaron en los medios europeos.
Así es.
Mira, yo creo que lo principal del discurso del Papa fue ese sacudón que le pegó a Europa de críticas que se le hacen respecto a que está centrándose su política en lo económico. Incluso se los dijo, lo hemos conversado antes, que dice la democracia de este continente no puede sentirse bajo presión de las multinacionales, cuyos intereses, dice, son individuales y que benefician imperios desconocidos. Es decir, puso el acento en la persona humana y que estas políticas están muy centradas en la economía, están muy centradas en estas políticas de austeridad, y él dice que debe trabajarse más en el empleo, en la educación, lo que sacó muchísimos aplausos también, dado el debate también de Chile, es muy importante. Él se refiere a esto de la dignidad de la persona humana en estos distintos aspectos, y por eso tocó el tema de la migración, cosa que no es un secreto, y el Mediterráneo lamentablemente hace tiempo ya que se ha transformado en un cementerio de inmigrantes clandestinos.
Ahora, ¿cómo mira el Papa al Papa, este mundo político europeo, Paulina? Conversamos con Paulina Ochoa desde Bélgica a propósito de la visita del Papa al Parlamento de la Unión Europea. ¿Cómo mira ese mundo político al Papa? ¿Lo mira como una especie de gurú? ¿Lo encuentran amoroso? Siendo un poco irónica, digamos, ¿verdad? ¿O consideran que efectivamente tienen que escuchar lo que les está diciendo y hay nota que tomar y hay cambios que hacer a partir de su discurso?
En eso soy un poco más escéptica. Yo creo que, bueno, en primer lugar, hablar de una visión que tienen los europeos del Papa,
claro,
es demasiado generalizar, porque la verdad es que hay sectores de izquierda, la Izquierda Unida, por ejemplo, se levantó cuando se salieron del hemiciclo cuando el Papa llegó. Y sobre todo la izquierda francesa, yo escuché las declaraciones de algunos líderes en que no les gusta que el líder de una iglesia, en este caso la católica, vaya al hemiciclo a hablarles a los europeos porque va en contra del laicismo que ellos quieren para Europa. Entonces, depende de qué sector. Ahora, se ve como un líder, pero también hay conciencia que, si bien es una voz válida, como hay otras, viene de un estado en el cual no toma decisiones en este punto. El Papa no toma decisiones como líder político.
Claro.
Él influye a través de su mensaje. Y en eso la verdad es que depende del sector que lo escuche, y si es que su mensaje va a cambiar el eje de las políticas europeas en el corto, mediano y veremos largo plazo, yo soy más escéptica. Como les digo, el Papa no dijo nada nuevo de lo que todos saben aquí, que lo han dicho políticos, académicos,
y que él mismo viene diciendo desde que asumió el papado, digamos. Esta no es la primera vez que un papa va al Parlamento, ¿sí? Esto es ignorancia mía.
No, hace 26 años fue Juan Pablo II quien vino en 1988 en un contexto distinto, vino un año antes de la caída del muro.
Ahora,
entonces él, en aquella oportunidad que también dijo un discurso político, habló más de la unidad de Europa este-oeste. Ahora el Papa puso el acento en esto de ya no son, el mundo no es eurocéntrico, y ustedes, les dicen, han perdido valores de sus padres fundadores, de solidaridad, de la persona humana, del bienestar.
Paulina, a pesar de que el Papa es tal cual como tú lo describes y que en la práctica no toma decisiones que puedan tener efectos ejecutivos sobre, digamos, por decirlo así, la Unión Europea, ¿por qué tiene tanta repercusión de todas formas sus palabras? ¿Es solamente una repercusión mediática o puede tener una repercusión política también?
Yo creo que va a tener una repercusión política como un punto de referencia. Yo creo que de aquí en adelante, cada vez que aparezca algún grupo político, algún partido, algún medio de comunicación, alguna ONG, y en que quieran presionar a la Unión Europea en algún sentido, que se está esperando de mayor empleo, mayor inversión, preocuparse de los mismos inmigrantes, etcétera, seguramente van a tomar las frases del discurso del Papa, porque fue un muy buen discurso. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido sí va a tener una trascendencia, pero no creo que porque el Papa lo dijo en este hemiciclo, hoy día Merkel cambie fundamentalmente su política de austeridad o que otros vayan a cambiar fundamentalmente sus políticas a nivel interno. Yo no creo en el corto plazo, pero sí va a ser un punto de presión mayor que van a tener las autoridades frente a lo que está pasando.
Doña Paulina, nada, de nuevo, tan clara como siempre, un millón de gracias por el contacto, está muy bien.
Te pasaste, Paulina, muchas gracias.
Y gracias por lo de vieja, ojalá no se detenga lo de vieja por acá, ¿no?
No, usted sabe.
Chao, que esté muy bien.
Gracias. Adiós, gracias.
Chao, adiós. Nuestra Paulina conversando con nosotros en la parte final ya del Duna en Punto. Vamos con las noticias después de la pausa, si ya hablamos en off. Buenos días.